buenas tardes, bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 29 de julio, mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Por supuesto, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y entrando en tema, como todas las tardes, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, a nuestra productora Ofelia Oviedo. Y en la línea telefónica, la participación, como siempre, a esta hora, de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Caluroso día aquí de julio en el sur de la Florida.
En realidad no sé lo que nos destina agosto y septiembre. Pero bueno, muy buenas tardes a ti, Tomás. Buenas tardes, Ofelia. Y al resto del equipo de producción, contamos hoy con Pendaz. Así que, y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, estamos a la expectativa. Vamos a esperar. Teníamos la esperanza de tener una actualización sobre el estado de salud del prisionero Emmanuel Abreu Sánchez. 77 días cumplen esta jornada en huelga de hambre, internado en el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Su mamá, pues Mabel Sánchez Mujica, fue citada allí a la 1:30 de la tarde. Evidentemente no ha salido, conocemos cómo funciona el protocolo, Cari. Hemos estado llamando insistentemente y el teléfono está fuera de servicio. Esto significa que fue registrado por la policía política donde yo vivía. Hasta que ella no salga del hospital no vamos a tener acceso.
Ayer mismo tuvimos la misma situación, la recuerdo perfectamente.
Sí, porque ella ha estado acudiendo a otras instituciones gubernamentales, claro. Uh-huh. Pero bueno,
vamos a ver si tenemos suerte.
Vamos a ver si tenemos suerte durante este espacio de que ella logre salir y nos dé una información, porque evidentemente hoy sería el primer día después de ya casi dos semanas que ella tenga la posibilidad de verlo en persona. Eso sí me lo dijo ella previamente, que la cita era para visitarlo, no la encerrona que ocurrió, como recuerdas,
claro,
el jueves pasado, que había todo un equipo fílmico del Ministerio del Interior y demás, y esa es la cuestión que hay. Vamos a esperar.
No, y también ver las gestiones que ha hecho con las distintas instancias, a ver si hay alguna luz al final del túnel, porque realmente ya aquí vamos en conteo regresivo con este joven y el tiempo que lleva en huelga de hambre.
Sí, vamos a esperar. De todas maneras, vamos a tratar de establecer contacto también con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Tenemos otros temas con él. No obstante, si en algún momento de nuestro espacio entra la llamada, pues nos montamos en esta historia, porque él ha estado escuchando el programa desde allá y muy interesado en darle el apoyo a esta señora. Por cierto, Cari, antes de irnos al Mariel, pues acaba de fluir la información que la candidata presidencial demócrata Hillary Rodham Clinton pues viajará aquí a Miami este próximo
viernes
y va a participar en una presentación en la Universidad Internacional de la Florida, y parte del tema será pues la política hacia Cuba.
No sé. Lógicamente, cuando bajan aquí a la ciudad de Miami, ¿no? O con el sueldo del condado de ahí, indudablemente por la afluencia de cubanos y cubanos envueltos también dentro de lo que es la política nacional y local, el tema de Cuba pues sale a referencia. Vamos a ver cuál es el punto de vista de ella con relación a todos estos cambios que se han improvisado, que se han implementado, su punto de vista, su opinión. Una mujer que lleva muchos años en la política, que indudablemente su esposo fue el firmante de la ley Herb Burton, ¿recuerdas? Cuando el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Así que será un criterio muy interesante, aunque ya he adelantado en algunas declaraciones que ella estaría a favor del levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Cuba. Pero bueno, a ver, después de eso, ¿qué más tiene que aportar?
Cómo no. Vámonos a Mariel, Cari, específicamente a la ciudad de Cabañas, allá en el municipio de Mariel, la provincia de Artemisa. Tenemos ya comunicación telefónica con el periodista independiente y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos. Un saludo de paz para todos los que escuchan.
Igualmente para ti, Moisés. ¿Cómo anda todo por ahí por Artemisa?
Moisés, vamos a clarificar, como te habíamos invitado previamente, que estamos a las expectativas de establecer comunicación con esta señora, que tú has estado muy interesado también en el caso, la madre del prisionero Emmanuel Abreu Sánchez, que cumple 77 días en huelga de hambre hoy en el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Fue citada allí por el Ministerio del Interior a la 1:30 de la tarde. Le habían dicho que duraría media hora la visita. Aún evidentemente no ha salido. Tú sabes que conocemos los pormenores porque llamamos y el teléfono está fuera de servicio. De todas maneras, tenemos otro tema contigo, pero si en algún momento del espacio pues establecemos comunicación, cambiaríamos, iríamos a ella. Yo sé que tú has estado interesado en esta temática, pero quiero que sepas que no hemos podido establecer contacto con la señora Mabel Sánchez, aparentemente ahí viendo a su hijo en el hospital, ¿oíste?
Sí, sí. Bueno, yo tenía algunas cosas preparadas con relación al caso, pero bueno, como ustedes digan, lo hacemos.
No, estamos esperando por ella. Aparentemente, Moisés, ella está o bien visitando al hijo que le habían dado la autorización y sabes que le quitan el celular, o no ha salido de una gestión gubernamental que estaba haciendo, pero indudablemente va a ser muy interesante el contacto entre ustedes dos.
No, ella está en el hospital. Lo que pasa es que cuando entra a esta sala donde está el prisionero, que está ahí bajo supervisión de la policía política, le es retirado el celular. Pero no obstante, Moisés, mientras, a ver, Dios mediante, si establecemos la comunicación, un excelente descubrimiento periodístico tuyo la víspera. En el día de ayer, pues el órgano oficial del partido provincial ahí en la provincia de Artemisa, el Artemiseños, pues finalmente algo que tú habías venido denunciando con bastantes evidencias en los últimos 3 años, se entró en el tema de la corrupción y los problemas dentro de las empresas cubanas y los empleados que laboran en el flamante puerto del Mariel. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, esto me llamó mucho la atención y hasta me alegró dentro de lo mala que es la noticia, ¿no? En el Artemiseño, que salió el martes, este semanario lo distribuyen los martes, y en una página informativa, en su segunda página, veo que la periodista María Caridad Guindo titula uno de sus trabajos: Disciplina para impulsar una obra decisiva. Entonces me llama la atención, vamos a ver cuál es el problemita. Cuando empiezo a leer, aquel artículo comienza diciendo, aquel reportaje, que un proceso político encaminado a favorecer el aprovechamiento de la jornada laboral, elevar el rendimiento y la productividad, y eliminar cuanto pueda perjudicar el desenvolvimiento de la zona especial de desarrollo Mariel, se realiza en colectivos laborales y direcciones administrativas de la empresa de construcción y montaje Mariel durante el mes de agosto. Bueno, muy bonito que hay un proceso político para, como se dice, aprovechar la jornada, el rendimiento, la productividad. Pero ya cuando uno cae en el segundo párrafo, sí se precisa más esta información. Y dice textualmente: los trabajadores y jefes han de identificar y eliminar deficiencias y conductas negativas existentes, como la indisciplina, el desvío de recursos, el robo, el insuficiente control, la apatía, entre otros males. Aquí fue donde yo dije: contra, esto está bonito, mira qué honestidad. Al fin sacaron a la luz pública lo que trabajadores de esta zona especial de desarrollo de Mariel, específicamente de esta empresa de construcción y montaje Mariel, venían informándome durante años. En muchas ocasiones yo no me atrevía incluso a sacar la información, aunque la obtenía por varias fuentes independientes, pero yo decía: bueno, vamos a esperar a ver, porque es que son cosas inconcebibles, que aún contándotela hasta 3 personas independientes, tú te quedas en duda y tú dices: bueno, no habrá una trampa detrás de esto, que en esa inversión que se considera esencial para el futuro de Cuba, según la visión de ellos, Cuba, entiéndase ellos, ¿no?, su sistema, su posición de sobre todo la gente ahí en el poder. Bueno, si es de tanto valor. Yo nunca imaginé de que realmente pudieran pasar esas cosas, pero ahora me lo confirman. Incluso hay una redundancia aquí, porque yo tenía entendido que desvío de recursos era el nombre nuevo que le habían dado en el socialismo al robo, pero no, el desvío de recursos, el robo, los dan por separado, no sé qué diferencia habrá entre eso. Y, bueno, se confirma las cosas que me habían dicho. Por ejemplo, ha habido una información que yo la verifiqué con varias fuentes porque no lo podía creer, una torba de cemento que en una ocasión se rompió. Buscaron rápido un aparatico de estos de arrastrar tierra y echaron todo el cemento en el mar antes de que llegaran los inversionistas
extranjeros. ¿En el mar?
Sí, al mar. Y en ocasiones han estado estos trompos, estos camiones giratorios con concreto, las concreteras que le decimos nosotros, o trompos, y han terminado un trabajo y les ha sobrado media concretera, una cantidad tremenda de concreto, en un país con la clase de déficit de viviendas que hay, con carreteras en pésimo estado, aquí mismo cerca de la zona especial de desarrollo, y no han sido incapaces de tener previsto el aprovechamiento de todo ese concreto, y lo han botado, que ahí se ve, por los laterales de los caminos, donde quiera usted va caminando, y me cuentan ellos, que además hay gente de nosotros que ha entrado y lo ha visto, a las orillas de los caminos, los vertimientos ahí, las bolas, las pelotas de concreto que se ha botado en un país que está en una situación crítica, con el llantén del bloqueo que tienen continuo, y son incapaces de hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos, todo eso está empezando a salir. Pero déjeme decirle algo que tenía reservado, que ni a Tomás se lo había dicho, esto está ocurriendo en el marco de que desde unos meses atrás en el municipio Mariel hay una auditoría, pero una auditoría no de estas que se avisan unos con otros, oye, vamos tal día, guárdame merienda, no, una auditoría que vino por sorpresa, una auditoría por fiscales, y no hemos logrado tener información precisa, porque se han cuidado mucho de que no se conozca en detalles lo que está ocurriendo. Pero señores, hay unos cuantos dirigentes municipales presos, ya se efectuó el cambio del secretario del partido, que ustedes saben que se supone que sea la persona más importante, el director supremo del municipio. Ha habido sustituciones de la del Poder Popular, y se habla de gente en pijamada, se habla de gente en prisiones, por la clase de corrupción que hay en el municipio Mariel desde hace muchísimos años, con todo, problemas de vivienda, problemas materiales de salud. Ahora nos explicamos por qué la clínica estomatológica Cabaña lleva en reparación no sé cuántos meses y no acaban de terminarla, no acaban de concluirla, claro. Si habían aires acondicionados, computadoras, juegos de muebles que empezaron a aparecer en casas de amigas, en casas de, en lugares que no debían estar. Y así tenemos la información, pero no lo detallaba. Entonces, en ese marco es que se da esta situación de la zona especial. Ellos se quejan, bueno, señala María Caridad que todas estas cosas, el robo, el insuficiente control, la apatía, empañan la ética y la moral de los obreros del sector frente a inversionistas y los clientes nacionales y extranjeros, provocando daños económicos al país y al propio colectivo laboral. No sé cómo es que afecta la ética y la moral de los obreros del sector, porque habrá obreros que puedan hacer sus cositas, pero más que los obreros, yo creo que los que están dirigiendo a los obreros son los que tienen las posibilidades de los robos mayores, porque ¿qué podrá llevarse un obrero?
Ahora, Moisés, hay algo que me gustaría clarificar. Aparentemente esto es a las empresas de construcción de Mariel que están al frente de esto. Ya no hay participación de la parte brasileña de Odebrecht en esta etapa del puerto de Mariel.
Hasta donde yo tengo información, estos señores de la Odebrecht se fueron hace ya un rato. Por lo menos la dirección la directa de las obras de construcción, la terminación de las infraestructuras que lleva la zona especial de desarrollo de Mariel, ya ellos no están al frente de ellos. No sé si habrán dejado las indicaciones, los planos, no sé si es que cesaría su compromiso hasta ahí, pero te repito, es esta empresa que yo no sabía, empresa de construcción y montaje de montaje Mariel, le llama María Caridad aquí en su artículo, en su trabajo, empresa de construcción y montaje Mariel, es la que está al frente de eso. Pero además, se han perdido una serie de pocas cosas buenas que tenían los trabajadores desde un tiempo acá. Y ahora ya les normalizaron, les hicieron unos cajones, camiones, mejor dicho, con condiciones mínimas ahí para transportarlo, pero un tiempo que hasta en rastras estaban llevándolos al trabajo, rastras descubiertas hace unos meses atrás. Y el problema de la comida ya no está como antes. que había sus problemas también, pero ya está, bueno, como es la comida en Cuba, cuando se trata de comedores obreros y esas cosas. Ellos reciben un poquitico más de dinero por trabajar ahí, no tanto como lo hicieron los brasileños al principio, que los llegaron hasta instigar a la huelga, a los cubanos, a los trabajadores cubanos. Oye, hagan huelga, reclamen, hagan... porque ellos pensaban que esto era un país normal y que aquí se podía hacer huelga. Bueno, no hubo acuerdo y están ganando, ganan unos dólares por encima. No, pero bueno, son tuertos en un país de ciegos, ¿no?
Ahora,
no
Moisés,
es que tengan un salario adecuado.
Moisés, regresando al tema que tú me hablas del periódico de Artemisa, ¿cuántas veces tú has visto en la prensa una denuncia por desvío o robo? Porque debe haber sido algo muy grande cuando lo refleja la propia prensa estatal. O sea, la
porque,
única que hay.
Sí, no sale más, Cari, por una sencilla razón, porque la prensa estatal es un mecanismo de promoción de ideología. No es un medio,
pero te
no
digo,
son
debe
medios
ser,
de prensa.
Debe realmente ser gordo, debe ser grande, debe ser algo inusual para que ellos lo den a conocer, precisamente porque ellos nada más que destacan los logros, pero no los deslogros.
Es así. ¿Ustedes me escuchan?
Perfectamente.
Perfectamente, lo que quería era una respuesta, que si anteriormente tú conocías de otro tipo de denuncia en la prensa, no con relación solamente al Mariel, sino con relación a otro tipo de desvío de recursos, de robo o de investigaciones tan fuertes como esta, porque esto involucra indudablemente Tomasa también, a una compañía extranjera, que aunque ya no está, ha puesto dinero y recursos en ella, miles de millones.
Mira, te voy a responder, mira, el periódico este ahora tiene una, en la página, en su página 3, tiene una sección que se llama Al Descubierto. Por ejemplo, esta vez habla del descontrol por tubería, y entonces explica lo que hace meses se supo de los que dirigían la empresa provincial de acueducto y alcantarillado de Artemisa, un grupo de ellos, de los dirigentes y funcionarios, aquellos tremendos de esa empresa, bueno, cayeron presos. Se sabe que a un muchacho que es de aquí, de Cabañas, que trabajaba ahí como subdirector, creo, le pusieron una rastra en la casa, cargaron cosas, decomiso. Bueno, ahora sale la información, sale ahora. El otro día salió una información sobre una finca donde encontraron unas matas de marihuana. Están sacando alguna información. Pero mira, esa información que están sacando sobre los casos que ellos ya, casos extremos, que ellos actúan. Y yo pienso que la función principal es meter miedo, no es de informar a la población, porque incluso cuando tú lees la información te describen, bueno, hizo esto fulano, hizo esto mengano, inescrupuloso, ya no son militantes del partido, ya no son compañeros dirigentes, son agentes inescrupulosos, son esto, aquello, lo otro, y te ponen las sanciones que se les piden o las que ya les dieron después de procesados, ¿no? Pero yo no veo que se dé la información tan en detalle, no, es como si fuera información realmente.
Ahora,
no hay un análisis
sí,
de las causas.
Moisés, hay otro ángulo aquí que me gustaría el análisis tuyo. ¿Por qué la periodista habla en la nota que hay apatía entre los trabajadores del puerto del Mariel, si no es una zona especial y está supuesto, según todo lo que se ha informado hasta el presente, que los trabajadores de ahí van a devengar unos salarios más honrosos que lo que gana el resto de la población cubana? ¿Por qué hay apatía entre los obreros?
Bueno, sencillamente por lo mismo que ya en las tiendas que venden en divisas, que cuando comenzaron trataban muy bien a los extranjeros, a los que más asistían, y regular a los cubanos, y ya hoy día hay quejas de que se les da un trato igual que si fuera una tienda de moneda nacional. Ya ellos lo que logran ingresar no les representa algo lo suficientemente grande como para suplir debidamente sus necesidades. Y entonces siempre que las personas, en la media humana, cuando las personas no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas de forma generosa, se sienten mal. Martí decía, el único modo, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Pero después resalta, en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Y entonces, ¿quién está con la cabeza caliente? Como lo conozco yo aquí, uno en la cuadra, un vecino que llega de esa jornada de trabajo y tiene que ponerse a cargar cubetas de agua por las dificultades que hay en cabañas con el agua. ¿Quién sabe las dificultades que tiene esa familia con la comida? Y son tres personas, cuatro, son tres en realidad, y dos de ellos trabajan. Es decir, que debían tener una serie de problemas básicos resueltos y no los tienen. Te hablo de este que conozco, que veo a diario, cargando cubetas de agua después de una jornada de trabajo intensa ahí en la zona especial de desarrollo de Mariel. Pero te puedo hablar de otros más acá, que tienen serios problemas de vivienda, que tienen serios problemas con la alimentación.
Eso será tema de otro programa, Moisés, porque se acaba el tiempo. Vamos a decir que Cari y Moisés teníamos planificado la presentación de Mabel Sánchez Mujica hasta hace 10 segundos. Ofelia ha estado intentando comunicarse y aún no funciona su celular. Lo seguiremos intentando, veremos a ver qué ha ocurrido. De todas maneras, gracias a Moisés Leonardo Rodríguez desde Cabañas Mariel, a mi colega Cari Roque, pues la invitación. Nos vemos mañana nuevamente, Cari Jueves, a las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Aquí este 29 de julio, al regreso, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve, luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a la segunda mitad de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de julio. Hoy, por razones de trabajo, pues no estará aquí en el estudio nuestro colega Omar López Montenegro, pero como él no puede estar sin nuestro espacio, está conectado telefónicamente. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Sí, día complicado hoy, pero bueno, como siempre, seguimos al tanto de los acontecimientos dentro de Cuba.
Omar López Montenegro, vamos a reiterar a nuestra audiencia, en una conversación que sostuve esta mañana con la señora, pues, Mabel Sánchez, fue citada hoy, nuevamente a la 1:30 de la tarde a la sala donde se encuentra internado su hijo allí en el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Como todos sabemos, en esta jornada su hijo, el joven preso Emmanuel Abreu Sánchez, cumple 77 días. ¿Cómo funcionan estos mecanismos, Omar? Ella me dijo, cuando partía hacia el hospital, que le habían dicho que le habían autorizado 30 minutos a partir de la 1:30 para visitar a su hijo. Estamos hablando, son las 3:35, no hemos logrado establecer comunicación telefónica con ella. Evidentemente aún está allí, no sabemos qué ha ocurrido, cuáles son los detalles, porque cuando llamamos al teléfono de ella dice que el móvil está fuera del servicio, que es el mecanismo habitual. Tú conoces esto perfectamente, Omar, que le tienen que entregar el teléfono cuando entra al hospital. Es decir, que le hemos dado seguimiento, pero será mañana, Omar. Pero evidentemente algo ha estado ocurriendo ahí en el hospital, donde esta madre continúa batallando, ¿no?, con todos los mecanismos posibles para salvar la vida de su hijo, que en esta jornada ya cumple 77 días.
Bueno, Tomás, como sabemos, él está entrando en un periodo crítico, ¿no? Y recordamos siempre que Orlando Zapata Tamayo pues falleció a los 85 días de huelga de hambre. Evidentemente la situación de este muchacho, el hijo de Mabel, es una situación bastante crítica y se puede esperar un desenlace fatal en cualquier momento si no se actúa rápido, porque esto no es un periodo fijo de tiempo. Ya a la vez que pasa de esta cifra, 75 días, ya en cualquier momento puede suceder algo. Así que lamentablemente las autoridades de Castillo han mostrado una inflexibilidad, yo diría criminal en este caso, porque la demanda, que es simplemente que se le retiren los cargos de tráfico de personas, de los cuales es inocente, él incluso está dispuesto a aceptar los de salida ilegal del país, que por cierto ya eso no es un delito en Cuba, pero bueno, yo diría que está dispuesto incluso a aceptar esos cargos. Pues yo creo que la demanda podía haber sido satisfecha muy tranquilamente, y esto lo único que demuestra es que sigue la misma inflexibilidad criminal, la intolerancia de régimen Castillo.
Por cierto, Omar, que es bueno reiterar, y lo habíamos invitado si la conseguíamos a ella, pero evidentemente no ha sido posible. Ofelia, ahí está la producción haciéndome seña que no la ha logrado. Pero la semana pasada, el viernes, Omar, recuerda cuando hicimos el programa con ella, que fue la vez anterior, que fue la encerrona con el equipo fílmico del Minin, estaban escuchando miembros de la sociedad civil, específicamente pues los promotores de la corriente martiana allá en Cabañas, Maremo, José Leonardo Rodríguez, se han puesto en contacto con esta señora también, dando alguna información sobre direcciones electrónicas de funcionarios de Naciones Unidas que trabajan, tienen que ver con el derecho de los reos, la atención médica, para buscar ayuda internacional ante este penoso caso. Esa es la información que tenemos y veremos a ver qué ocurre. De otra parte, Omar, en el ámbito noticioso, mientras que establecemos contacto con algún invitado allá en nuestra querida isla. Últimamente tú y yo no tenemos mucha suerte con Ofelia, pero bueno.
No es problema de suerte, yo diría, ni tampoco es problema de Ofelia. Son los muchachones de Texas que están intensificando su trabajo. Parece que están haciendo horas extras, Omar.
Como no, Omar, acaba de anunciarse hace breves minutos, pues llegará el próximo viernes acá al sur de la Florida la candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Rodham Clinton, va a hablar específicamente aquí a los exiliados sobre su posición sobre la política hacia Cuba. ¿Ves cambios sustanciales o una posición diferente de la candidata Clinton con la administración Obama?
No, sinceramente no se ve ningún cambio sustancial, Tomás, porque el fenómeno más importante que podía suceder en la política de los Estados Unidos hacia Cuba ya sucedió, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cualquier otra discusión, bueno, pueden ser, digamos, discusiones sobre detalles, pero el gran evento ya pasó. El otro gran evento que pudiera ser, por ejemplo, el levantamiento del embargo económico al régimen castrista, es un asunto que solo se puede resolver a nivel de Congreso de los Estados Unidos, está fuera de las manos de cualquier candidato o cualquier presidente.
Cómo no, Omar. Vámonos hacia Pinar del Río, una invitada de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Desde lo más occidental del territorio nacional, como siempre, las gracias en la presentación de la economista Karina Galvechu. Karina, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a ustedes. Hola, un saludo.
Bueno, pues un placer como siempre. Ayer Omar y yo esperando y no tuvimos la oportunidad, gracias a Dios lo hemos logrado. Y además para la paz de Ofelia, que se pone de muy mal humor cuando por distintas razones no entran las llamadas de Cuba.
Pero mira,
es que
mira,
ella no es muy buena gente de telecomunicaciones. Ella no es muy buena gente de eso.
No, ella es buena gente. Los malos son los que están del otro lado. Pero lo que quería decir es que, como dije ayer, sí, la perseverancia siempre triunfa. Aquí está Karina con nosotros.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a buscar el debate contigo desde Cuba sobre unas declaraciones que dio en el día de ayer, pues el subsecretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, de visita en Madrid, España, estuvo conversando con el diario El País y según él, pues considera que todas las medidas que ha tomado la administración Obama reforzarán a la clase media cubana y en el contexto de lo dicho por este funcionario, pues este reforzamiento es el mejor instrumento, según dijo él mismo, para obtener una Cuba libre, próspera y democrática, concluyó el señor Blinken en la entrevista. Mi primera gran pregunta, Karina Gálvez, ¿existe clase media en Cuba?
Mira, yo diría que técnicamente hablando, hablar de clase media, si vamos a hablar de una clase reconocida que con su trabajo resuelve sus problemas, que tiene posibilidad de prosperar, que está libre para continuar prosperando en su vida, que tiene todo. Yo, técnicamente hablando, a lo mejor no podemos hablar de clase media. Pero hay las diferencias se van acentuando en Cuba a medida que va pasando el tiempo y va cambiando el escenario. Las diferencias se van acentuando. Y la diferencia, por supuesto, se refleja en las clases. Y yo no sé si llamarle clase media, pero hay un sector emergente en Cuba que se va diferenciando de la cúpula del poder y de los que viven de un salario o que tienen menos posibilidades. Y a lo mejor a esos sectores que se refiere el señor Anthony Blinken.
Bueno, pero el problema fundamental en esto, Karina, y hoy por la mañana yo comentaba esto que de la casa insólita que se construyó allá en La Tuna, que tiene unos planos inverosímiles, una cosa extraña. En Cuba todo es insólito. Y fíjate si es insólito, me llama la atención cuando me menciona esto, que para hablar de clase media hay que utilizar una serie de palabras como sector emergente, etcétera, etcétera. ¿No indica esto sí. de por sí la inexistencia de una clase media? Porque en cualquier país del mundo uno puede identificar cuál es la clase media. En México, cuál es la clase media. En los Estados Unidos, esté más o menos desarrollada, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en una sociedad sí. como la cubana, controlada, que la Constitución, insisto siempre, sigue diciendo que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad, y supuestamente Cuba es una sociedad sin clase. ¿Cómo puede haber una clase media, Karina?
Bueno, mira, es verdad que en Cuba hay que usar términos especiales para todo y hay que decir el concepto de cada palabra que se diga porque todo es diferente y es insólito. Estamos de acuerdo en eso, Omar. Lo que pasa es que una cosa son las leyes, una cosa es lo escrito ya en Cuba, una cosa es el discurso y por otra parte va la realidad. O sea que si no todo lo que está escrito en la Constitución, tú sabes que la mayoría de las reformas que se han hecho en Cuba son anticonstitucionales. Eso está fuera de la Constitución. La mayoría de las cosas que se van haciendo son por debajo de la ley o por encima de la ley. Dentro de la ley es casi imposible vivir. Entonces, esta clase está emergiendo, este sector, si queremos no llamarle clase media, está emergiendo independientemente de lo que dice la Constitución, de las limitaciones de las leyes y de todo esto que el gobierno quiere controlar. Es una clase que va surgiendo. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en los artistas independientes que viajan, que tienen fundaciones o que tienen empresas, disqueras, o que tienen paladares en La Habana, que tienen muy buen ingreso. Eso se va separando de la sociedad, de la media de la sociedad, o sea, de la gente más pobre, de los que dependemos de un salario o de bajos ingresos. Hay gente que recibe remesas en un alto nivel y eso también se van separando de la sociedad. Los médicos que cumplen misión durante un tiempo, o mejor colaboración, porque los que cumplen misión no tienen muchos ingresos, pero los que van de colaboración sí. Y todo eso pues se van separando como clase dentro de la sociedad. Son personas que pueden un poco más que los demás.
Ahora, hay una pregunta, Karina, ya que hablaste de remesa. ¿Hay algún vínculo, hay alguna relación directa entre remesa y este pequeño grupo de empresarios exitosos a los cuales tú te refieres?
Mira, de alguna manera hay un vínculo. Yo no sé si es el único, me atrevería a decir que no, porque hay muchos empresarios exitosos en Cuba que no han dependido de las remesas, sino a veces de contratos de trabajo fuera o de otro tipo de ingresos por su trabajo. Pero las remesas, de todas maneras, han tenido han jugado su papel. Hay ya algunas personas que usan remesas para invertir y hay algunas personas, incluso los que lo usan para consumir, pues van creándose un nivel de vida diferente al de los que viven de un salario. Ese tipo de personas, yo creo que empoderándose, pues sí van cambiando la mentalidad y podrían cambiar el escenario en Cuba. O sea, de manera que solamente quede por cambiar el gobierno.
Ahora, Karina, saliendo un poco de la percepción individual de cada uno de nosotros sobre el tema, ¿pero qué cifras pudieran haber confiables que determinaran esto? Porque, sinceramente, cuando se habla, por ejemplo, de una clase media, en un país hay que tener una cifra de cuánta gente gana entre tanto y más cuánto dinero. ¿Qué cifras hay confiables en Cuba para poder medir este progreso? Porque puede ser que estemos hablando de una cantidad ínfima de la población cubana. ¿Qué por ciento de la población cubana puede calificarse como un emprendedor, un pequeño empresario?
No, bueno, no, ahora mismo no tengo ninguna cifra y tampoco puedo darte una referencia a la verdad de cifras. Las cifras en Cuba son bien difíciles de obtener y mucho menos confiables, ¿no? Pero es a nivel de percepción, yo me atrevería a decir también que no es, por supuesto, una gran parte de la población, que es un sector todavía minoritario, que son personas que tienen oportunidades que no tiene la mayoría, que no tiene ni siquiera la media. O sea, ya sabemos, la clase alta siempre es una minoría. La que debe ser cada vez mayor es la clase media, según mi visión de sociedad, lo que yo quisiera, ¿no? Que la clase media fuera cada vez mayor. Y en realidad en Cuba yo creo que todavía no podemos hablar de que ese sector sea mayoritario, ni mucho menos sea significativo, ni sea gran parte de la sociedad. Es minoritario, son pocos, y con muchas limitaciones todavía. Por limitaciones, por supuesto, dadas no solo por lo material ni por la crisis del mundo, como puede tener cualquier empresario, sino limitaciones por el sistema centralizado de economía, por el sistema totalitario, por el sistema político, que limita mucho la fuerzas productivas y a los pequeños empresarios.
Ahora, Karina Gálvez, tomando como referencia, vamos a asumir que lo planteado por este funcionario y lo que hemos estado analizando aquí, que en efecto hay una minoría de una clase independiente, próspera, que está creciendo en el país, y que este es el mecanismo ideal, según lo que ha dicho pues este funcionario y lo que hemos planteado aquí, para en su contexto, un momento determinado, que tengan masividad, empoderamiento y fuerza necesaria, ir hacia una Cuba libre, próspera y democracia. Pero esto no está en contraposición con los lineamientos del partido, con la economía socialista, con lo que quiere el oficialismo. ¿Cómo se logra esto con la reticencia de quienes gobiernan el país?
Mira, Tomás, yo creo que yo en los lineamientos del partido ya casi ni pienso. Eso verdaderamente es una camisa de fuerzas que ni el mismo gobierno va a poder sostener según mi visión. Creo que todo eso se le va a ir yendo de las manos al gobierno, si Dios quiere, y si los cubanos ponemos todo de nuestra parte. Creo que cada vez va a depender menos del gobierno y que cada vez que se aumente en un grado la independencia, las libertades, la vida, el nivel de vida de los cubanos, eso vaya por ¿cómo se dice? Como consecuencia va a traer una disminución de la vida del gobierno. Eso es lo que yo creo. Yo hubiera preferido que hubiera empezado de otra manera los cambios, que hubieran sido de otra manera, que las oportunidades hubieran sido primero para los cubanos, que se hubieran dado todas las libertades políticas. Eso es lo que yo hubiera querido, que hubiera cambiado el gobierno primero como forma de gobierno. Fíjate, no me refiero a las personas. Eso es lo que yo hubiera querido. Ahora, estoy en este nuevo escenario tratando de combinar lo que uno quisiera que pasara con lo que realmente ha pasado y con lo que podemos hacer con esto que ha pasado. Creo que debemos aprovecharlo al máximo para ver si no nos ajustamos a los lineamientos y nos salimos de todo eso y podemos entonces hacer de Cuba una nación próspera y como consecuencia libre. Sin pensar, Karina, en los lineamientos.
Karina,
eso es contradictorio, pensar, claro, para mí. Sí.
Correcto, ¿no? Sin pensar en los lineamientos. Y tú mencionabas el hecho que tú hubieras querido que vinieran primero las libertades democráticas, etcétera.
Claro.
Etcétera. Mi pregunta bien directa en este sentido, y esa idea ya hay que abandonarla, es decir, tiene el pueblo cubano, por cuenta de las circunstancias, que conformarse con la idea de que los cambios solo pueden venir al ritmo que dice el gobierno y de acuerdo a, digamos, la conveniencia del gobierno, o todavía es posible que la gente pueda imponer su propio esquema de cambios.
Bueno, yo creo que todavía tenemos posibilidad de impulsar, antes de que logremos la prosperidad económica y de que lo hagamos por este camino mucho más lento, creo que tenemos la posibilidad de protagonizar el cambio hacia la libertad verdadera, el cambio esencial, lo que queremos todos, el cambio hacia la democracia. Y yo creo que tenemos la oportunidad. Pero creo que cada vez va dependiendo más de nosotros, de que no nos conformemos. O más, yo tengo mi confianza puesta en que el pueblo cubano no se conforme con las pequeñas cosas que estamos obteniendo, sino que por el contrario, como sucede con la naturaleza humana, cada vez que tengamos algo más, pues queramos avanzar un poco más e impulsemos esto. Esa es mi confianza, mi esperanza.
Ahora, Karina Gálvez, suponiendo que todo esto esté enfilado, como tú lo has planteado, lleno de esperanza y perspectiva, nadie tiene pues la varita mágica para hablar de tiempo, pero ¿cuánto falta para, en tu opinión, en la concepción actual, para que ese grupo de clase media, según dijo el señor Blinken, crezca, sea un factor decisivo y de peso a nivel social para que pueda ser contado a la hora del cambio?
Mira, en esa trampa de tiempo sí, no voy a caer, porque eso ya sabemos que nos hemos aventurado muchas veces en eso de pronosticar tiempo. Pero se demorará el tiempo en que nos demoremos nosotros en decir hasta aquí, hasta aquí. Eso depende mucho, mucho de nosotros, de los cubanos, o sea, de todos nosotros, de los cubanos de aquí, de allá, de todas partes, de todos los que queramos impulsar el cambio. Y decir, no, 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 internet en el parque solo no, como ya está diciendo la gente en Pinar del Río. Tenemos internet en el parque, sí, pero eso no es lo que queremos. Queremos internet en nuestras casas, y ya la gente lo está diciendo. ¿Cuánto se va a demorar? Bueno, pero creo que cada vez el tiempo se va acortando y que depende mucho de nosotros. No, no nos podemos conformar. Hay que hacer siempre un llamado a no conformarnos.
Karina Gálvez, yendo al punto inicial que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, pues las declaraciones del subsecretario de Estado, Anthony Blinken, diciendo que las medidas del gobierno de los Estados Unidos pues van a reforzar la clase media en Cuba. Ya hemos visto todos los problemas para identificar si de verdad hay una clase media en Cuba, ¿no? Pero a margen de todo esto, ¿puede la clase media de un país ser reforzada a través de decisiones de un gobierno extranjero? O para reformularlo, ¿es lo más conveniente de un país que el reforzamiento de su clase media venga del extranjero y no de condiciones internas?
Gracias, Karina. Un minuto, que se nos acaba el tiempo.
No, 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 absolutamente de acuerdo en que no. Yo decía al principio, hubiera querido que las oportunidades fueran primero dentro de Cuba para los cubanos y no depender para nada, no, sino establecer relaciones como se establecen hoy en el mundo, relaciones normales, no de dependencia de un gobierno extranjero.
Cómo no, gracias Karina Gálvez Chu, destacada economista pinareña, un placer como siempre para nuestro espacio. Y ya como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Omar está en el éter, lo veo lejos,
está él por... está cerca, él está cerca, no provoques.
Ve, con esas palabras ya sinceramente yo me siento realizado. No tengo más nada que decir.
Está bien. A lo que vamos, amigos, como siempre, a recomendarles los artículos que tenemos en nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero comenzar con esta petición que le han hecho un republicano y un demócrata a el secretario de Estado, Kerry, John Kerry, pidiéndoles una explicación sobre Cuba en el informe sobre trata de personas 2015. Le han pedido al secretario de Estado que argumente la decisión de retirar a Malasia y a Cuba de la lista negra de países que no combaten las formas modernas de esclavitud. En nuestra página van a poder encontrar un poco más sobre el tema y sobre las declaraciones. Otra de las preguntas con las que comienza una de las historias más leídas es esta. ¿Puede alguien ponerse en una hora en lancha entre Cayo Hueso y La Habana? Y no, no es lo que usted está pensando, porque sí, yo sí sé lo que usted está pensando. Se trata de una hazaña deportiva que quieren lograr el próximo sábado el piloto alemán Roger Kluck, que intentará romper el récord mundial para la travesía en su lancha de 50 pies Apache Start. Va a alcanzar la velocidad de 115 kilómetros por hora. Si es posible o no, lo sabremos en unos cuantos días. Y mientras unos se toman el tema para deportes, como un deporte, o a otros les va la vida en la travesía, y estoy hablando del medio centenar de inmigrantes cubanos que alcanzaron Puerto Rico este mes. El martes llegaron 8 más, los que hicieron pues ya la centena, y que son generalmente transportados por traficantes desde República Dominicana en rústicas embarcaciones. Se hacen un peligroso recorrido de 130 kilómetros de mar repletos de tiburones. Los detalles están en nuestra página, por supuesto.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana como todos los días. Mi colega Omar López Montenegro, lo tendremos de vuelta, Dios mediante, mañana aquí en el estudio. Las gracias como todos los días para nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer. Tomás Cardoso, al compartir con todos ustedes la invitación permanente, Cuba al Día, mañana jueves, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar, luego de las noticias leídas por nuestro colega Aristides Quintero, mantenga la sintonía. Hasta mañana.